Especulaciones, especulaciones y más especulaciones. Y la realidad es esta, no hay otra. No sabemos lo que puede ocurrir mañana, ¿cómo vamos a saber exactamente lo que va a ocurrir dentro de 4 meses? Muchas reuniones de los distintos agentes sociales, de las fallas, la interagrupación, las juntas locales, el presidente de la Junta Central Fallera, la secretaria de Sanidad, se están manteniendo, pero la realidad es que dependemos de todo lo que pueda pasar de aquí al mes de marzo, o por lo menos a principios de año del 2021, allá por febrero, en el que conoceremos los buenos resultados de esa vacuna o de las vacunas que tanto hablan. Pero de momento no sabemos exactamente lo que van a pasar con las fallas de Valencia para marzo del 2021. De momento se tiene esperanza, se tiene ilusión, y se hacen estudios como el estudio que ha hecho la interagrupación de fallas y que vamos a analizar con 2 de nuestros colaboradores, con Juan Enrique Martínez Albuixet, el presidente de la agrupación de fallas del Botánic, y con Diego García, el presidente de la agrupación de fallas de Roscaña. Con ellos hablaremos de esa reunión de la interagrupación que se celebró hace un par de días y nos comentarán los resultados de la misma. Parece ser que fue una reunión bastante positiva. Vamos a conocer los detalles de la voz de ellos mismos. Los vamos a escuchar enseguida. Como siempre, desde la UPV Radio, un saludo a todos los amigos y a todos los oyentes de Hablemos de Fallas.
Por la bienvenida a nuestro programa a Juan Enrique Martínez Albuixet, el presidente de la agrupación de fallas del Botánic, y a Diego García, presidente de la agrupación de fallas de Roscaña. Hacíamos tiempo que no hablábamos y la verdad es que el aluvión de novedades que nos ha llegado son muchas, y sobre todo vosotros tenéis que contarme cosas, porque ayer hubo una reunión de la interagrupación y me tenéis que contar de qué se habló.
En realidad se intenta transmitir siempre, pues eso, el optimismo y tal y cual, que haremos fallas. El sí o sí con la situación que tenemos ahora parece complicado y aventurado ser tan valiente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Miguel Prim ayer nos avanzó así un como en plan borrador un estudio que están preparando con investigadores y expertos valencianos, que por lo visto en el estudio que están preparando, a ver, no nos dieron detalles porque por lo visto pues eso está en una fase incipiente y tal, pero bueno, sí que tiene sentido lo que nos dijeron, que van a preparar pues como una especie de modelo para presentarle, supongo que a la Generalitat o a las entidades que tienen que tomar la decisión, un modelo parametrizado elaborado por expertos en el que va a estar ya más o menos definido qué modelo de fallas vamos a poder tener en función de cómo nos encontremos sanitariamente. Por ejemplo, digo yo los 2 comentarios que dijo Miguel. Dice, por ejemplo, si en enero la vacuna ya está en marcha, se han vacunado 5 millones de personas, las personas que se han vacunado son las de más alto riesgo, el número de infectados por cada 100.000 es menor de tal y cual, eso nos dejaría opciones a celebrar unas fallas en las que se pudiera plantar, hacer concurso de fallas, ofrenda y quemar, por ejemplo. Todo lo demás que diga ya me lo invento, porque eso fue algo, ¿no, Juan Enrique?
Sí, vamos a ver. Ahí la idea, hay dos puntos importantes, que es, por un lado, el calendario de vacunación como esté de avanzado, como ha dicho Diego, y por otro, el nivel de alerta en el que está la comunidad, con los indicadores que está utilizando la sanidad, que es la incidencia, es la presión hospitalaria y es el porcentaje de positivos, básicamente. Con esos parámetros, la idea es que según el parámetro sea mejor o peor, pues la consejería de alguna manera nos va a dar unos límites. Es decir, estamos en nivel de alerta extrema, pues lógicamente se va a hacer muy poquito, pero el nivel de alerta simplemente es medio, y como dice Diego, se ha avanzado en la vacunación, pues entonces se pueden hacer actividades A, B o C. Entonces se está trabajando en un poco ver el riesgo que tiene cada actividad para encajarlo en ese traje de bolillos de ver qué vamos a hacer en marzo preferentemente, o si se hay que retrasar. O de momento, lo que sí que se ha transmitido, por supuesto, es que dependemos completamente de un bicho que no sabemos muy bien cómo se comporta y que la situación pues puede cambiar de forma rápida para bien esperemos, o para mal.
Esto al final se traduce de alguna manera con lo que está ocurriendo. Es decir, vamos a ver, yo lo veo desde el punto de vista que si no saben por lo que va a pasar mañana, ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar dentro de unos meses?
Sí, sí. Parte de lo que hablamos es que hay que ir semana a semana, a ver, por no decir día a día, pero sí que es verdad que lo que planteaban desde la directiva de la interagrupación, a mí me gustó, y yo creo que a la mayoría y a todos, y me sorprendió que se contara así ayer como si tal cosa, cuando en realidad yo lo vi de mucha envergadura y sobre todo de mucho alcance si se le tiene en cuenta. Porque lo que ellos están trabajando es definir un modelo que en realidad puede avanzarse a... O sea, ahora mismo lo que se está haciendo es, bueno, estamos en este nivel de contagios y tal, pues bueno, pues paralizamos todo. Ahora mismo no podemos tomar decisiones porque con este nivel que tenemos ahora mismo, y es lo razonable, además. Pero esto, si en realidad hay ciertos 4, 5 o 6 parámetros importantes, pues eso, como el nivel de alerta, porcentaje de contagiados, porcentaje de vacunados y tal y cual, sí que se puede definir de antemano los porcentajes en los que se haría un modelo de falla u otro, en función de esos parámetros. Entonces, eso serviría para decir, bueno, en enero, decir, a ver, con este escenario que tenemos ahora mismo, la decisión que podemos tomar y que habíamos consensuado hacerlo así, es que o no se puede nada más que plantar y quemar, o se puede hacer algo más, ¿sabes? Es decir, eso puede hacer que nos avancemos a algo más que sea simplemente un, bueno, con esta situación que tenemos no podemos tomar decisiones, o la decisión que tomamos es simplemente que no podemos decidir hacer unas fallas, ¿vale? O sea, que a lo mejor otro de los escenarios es posponer, ¿vale? Porque a lo mejor, bueno, pues con este escenario parece que se está avanzando en el repunte, o sea, a la baja y tal y cual, y a lo mejor esto da un escenario que quizás abril o mayo sería un escenario posible de una celebración de unas fallas al 80%. Pues claro, si eso alberga esas posibilidades, a lo mejor la decisión a tomar es posponer con una garantía de que en mayo, no he dicho mayo porque me lo he inventado, eso no se dijo ayer, ¿eh? No se habló de mayo, lo estoy aventurando yo ahora, pero que podría ser otro de los escenarios. Con una base algo científica, ¿vale? Porque por lo que se dijo era científico, ¿vale? Se iba a hacer con parámetros científicos.
Lo que se... También una cosa que creo que es importante de que se habló ayer es que se transmitió prudencia. ¿En qué sentido? Quiero decir, ya caímos, creo, un poco en un error de que es normal, son los nervios, queremos saber cómo va todo, tenemos que contratar, tenemos que hacer cosas, y entonces pues los presidentes de falla, los falleros, los de agrupaciones, todos queremos saber las cosas ya. Sin embargo, tomar una decisión ya no, ahora mismo solo se puede tomar una decisión. O sea, si hay que decidir ahora, sí o sí, solo hay una, por prudencia, que no se haga. Que es lo que pasó cuando en mayo o junio, cuando en mayo, perdón, se esperó a junio y se tomó una decisión precipitada. En aquel momento no había otra. Si se hubiera esperado un mes, posiblemente nos hubiéramos dado cuenta que julio hubiera sido un mes razonable para plantar, quemar y hacer algo. No sé qué. Yo creo que bastante, porque la situación en julio era bastante, bastante mejor que ahora. Entonces, yo creo que es importante también el trasladar al mundo fallero esa prudencia. Yo entiendo que todos queremos saber, que todos estamos nerviosos, que se acerca, que cuando pase Navidades va a ser la locura. Ahora estamos todos con Navidades, pero cuando pase Navidades es lo de siempre. Ya son fallas, ya queremos, ya. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué plantamos? ¿Y qué buscamos? Es así, pero aquí yo creo que hay que transmitir, por un lado, prudencia y por otro, pues intentar el hacer los máximos actos posibles. Si es necesario, porque el escenario no nos permite que sea en marzo, que sea más adelante, pues más adelante, pero. Yo vi una, yo la verdad es que me gustó, la reunión de ayer me gustó mucho lo que
se comentó. Mucho, mucho. Yo te digo, de hecho, cuando empezó a hablar Miguel Prim y estaba contando lo que estaba contando, digo, joder, no doy crédito porque es que esto me parece tan importante y de tal magnitud que estaba sorprendido. Sorprendido porque de verdad dices, coño, si esto luego se tiene en cuenta como, o sea, bueno, estudio en serio y se tiene en cuenta y tal, yo creo que va a ser algo fantástico, ¿eh? Uh-huh. Fantástico y además modelo a seguir en el resto de las fiestas de España, ¿eh?
Hay que valorar dos cosas muy positivas. Una, que la interagrupación, por medio de ese estudio, hay que valorarlo en su justa medida, puesto que de esa manera ha conseguido incluso que se llegue a poder realizar esa reunión, porque fue a petición de la interagrupación esa reunión con la secretaria de Sanidad, con Isaura Navarro. Y luego, por otra parte, yo quería preguntaros, ¿lo que es el anuncio de la vacuna ha provocado un optimismo grande que en poco tiempo se puede esfumar?
Es difícil. En estos momentos, la verdad es que la gente tenemos ganas de buenas noticias, y entonces que llegue alguien como han salido directamente Pfizer o Pfizer, nunca recuerdo muy bien cómo se dice, diciendo que su vacuna tiene, si es el problema. Si estoy a Rajoy lo diría perfecto, pero es eso, es difícil porque ellos han dado unos datos muy buenos, un 90%, inmediatamente Moderna ha sacado una del 95%. Llega un momento que dices, son todas tan buenas que parece que ahí hay algo detrás, no lo sé. Yo soy relativamente prudente, desde luego con optimismo, porque yo creo que todos estos datos invitan al optimismo, pero yo creo que hasta que no esté en la calle y esto empiece a ver y veamos todas las complicaciones, por ejemplo, la vacuna de Pfizer parece que tiene un problema importante de transporte y almacenaje, porque tiene que estar a 80 grados bajo cero, que no es sencillo. Entonces, quiero decir, al final, como siempre, el diablo está en los detalles. No es lo mismo un experimento control en el laboratorio que luego cuando lo lanzas a la calle, pero sí, es posible que haya habido un optimismo excesivo y espero que no se desinfle. Pero hay que ser, yo insisto, hay que ser relativamente prudentes, viendo que vamos en los pasos correctos, pero siendo prudentes.
Quería comentar también de que, por ejemplo, nosotros la semana pasada en el programa emití una parte de la charla del coloquio de artistas que, hablando un poco de todo esto, de los posibles escenarios, Gonzalo Rojas, el artista infantil de la Falla Sueca, decía, bueno, ¿y por qué, al final de cuentas, si hay que quemar por zonas o hay que quemar por meses, también es una idea que se podía hacer? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis una propuesta como esa? Porque lo que sí que es cierto es que las fallas almacenadas, la situación que vivimos actualmente, al final todo tiene que tener una solución. Las fallas van a aguantar un año más, como también decía Pere Baena, si se tiene que aplazar y se tienen que seguir almacenadas, pues que sigan.
Yo no lo veo, vamos a ver. Aquí hay dos cosas importantes. Una es las fallas, cuando se construyen, no están pensadas para aguantar mucho más allá de en la calle de una semana. Las estamos llevando, en algunos casos, a la marina, donde hay una humedad importante, y almacenándolas durante bastante más de un año. Con los riesgos de... Y luego tenemos otro problema, que es el problema logístico. O sea, llevarlas fue muy fácil, entre comillas, con toda la dificultad que tenía, era cogerlas y donde había hueco las ponía. Pero ahora recogerlas es entrar. No, los camiones no pueden entrar en feria de muestras. Vamos a recoger la falla, la mía, la 160. Pues es que no la podemos sacar aún porque tiene delante 27. Entonces, hay un problema logístico importante, o sea, que no va a ser tan fácil. Esto no va a ser, vamos a plantar y en dos días tenemos todas las fallas repartidas. Entonces, lo que tú has comentado puede ser una posibilidad, incluso por temas meramente logísticos, decir, señores, es que si vamos a plantar y quemar y tener un par de días, a lo mejor no pueden ser el mismo tiempo porque es imposible físicamente el trasladar todas las fallas a su emplazamiento. Es complicado. Otra cosa es que nos digan, no, tenemos 15 o 20 días para ir haciendo y luego se hace. Pero claro, eso también es un problema, porque al tener zonas cortadas mucho tiempo.
Y luego, además de lo que has comentado tú, es decir, que tampoco están almacenadas con un criterio ni ningún orden. No están ni por sectores, ni por... No está, es decir, están según iba viendo hueco, con un orden caótico. Por lo visto saben dónde está cada una, pero es un orden caótico. Quiere decir que aunque se pensara hacerlo por sectores o lo que fuera, cada una está en un sitio. Es decir, que va a ser complicado, complicadísima. Esa gestión de logística es de un gestor, de un gerente de tráfico.
La mía, por ejemplo, y ahora pasa lo que se ha comentado en la Marina, se quedarán las piezas que más grandes, se van a quedar en la Marina, las piezas que llegaron primero, las piezas más pequeñas estarán, se las llevarán a la feria de muestras, y tenemos lo que son los niños, las escenas a pie, las tenemos en el casal. Quiero decir, que aparte de lo que tú has comentado, tenemos casuísticas muy, muy, muy raras. Entonces, habrá gente que tendrá la falla, como en mi caso, lo digo porque es un ejemplo, lo conozco, en tres sitios distintos. Y eso hay que organizar luego el que lleguen. O sea, no es que estar, que lo que yo es cierto, cuando han llegado, llegaban, aquí había un hueco y aquí la dejo. Porque aparte se hizo con prisa y no se pudo hacer de otra manera.
Aparte de todo lo que tú estabas comentando, es decir, la Marina que pide que se retiren las fallas que se tienen guardadas allí porque necesitan los locales.
Sí, pero han dicho, ayer lo que comentaron es que es lo que dice Juan Enrique, las fallas quieren sacar los que tienen más de 3 metros, ¿no?
Sí, 3 metros, el límite era 3 metros. Las que tenían piezas de más de 3 metros se las llevaron a la marina y las que no se las llevaron a la feria de muestras. Que en mi caso, yo cuando recogió el camión, yo quise ver cómo se las llevaban y en aquel momento me lo dijeron. Dice, no estaba la marina y me dijo, es que tiene esta pieza que mide más de 3 metros y entonces esa pieza no puede estar en la feria de muestras. Claro, en su momento, esto no estaba previsto que estuvieran hasta marzo. Entonces, la marina cedió las bases de la Copa de América porque tenía un sitio tal que no utilizaba, pero no utilizaba a 4 meses vista. Ahora se encuentra con que esas bases las puede alquilar y que, claro, le cuesta dinero que estén ahí las fallas. Supongo que ahí en esa zona alquilar esas naves debe ser dinero lo que están dejando de ganar. O sea que hasta cierto punto es comprensible lo que hace el consorcio de la marina.
Dejando un poco este tema de lado, ¿hay algún otro que os haya llamado la atención durante estas últimas semanas? Un ejemplo podría ser esa asamblea de lo que son los artistas falleros, en la cual ya han entrado la directiva en funciones para que en poco tiempo se puedan celebrar nuevas elecciones. ¿A qué lo achacáis? ¿A cansancio? ¿A que ya era necesario cambiar esa junta directiva?
No sé, en realidad el foro interno y tal. Yo solamente desde fuera, viéndolos de fuera, son dos legislaturas. Dos legislaturas, pienso que es el ciclo natural de cierre, ¿sabes?
Sí.
En la mayor parte de las democracias del mundo y tal, es obligado irte después de dos legislaturas. Y es lo que a mí me gustaría que incluso sucediera aquí en España también y tal. 8 años es más que suficiente como para haber puesto un currículum y decir, pues mira, he tenido este recorrido, he podido hacer esto, ha conseguido cosas, sí, han conseguido cosas y tal, y yo creo que al final es lo que toca entre gente nueva y tal, independientemente de que a lo mejor el momento pues sea un momento de decir, mira, pues me ha tocado vivir un momento ya complicado y tal, pero yo creo que me ha tenido tiempo pues de demostrar y de hacer y de que el equipo le acompañe y tal. Es mi opinión, ¿eh? 8 años más que suficiente. Y yo creo que, pues bueno, no se le va a reconocer por nada, por abandonar la nave, ni muchísimo menos, ¿eh? Yo creo que, bueno, mi opinión es que lo ha hecho bien.
Yo estoy contigo completamente. Es decir, en mi pueblo decimos que el agua nueva refleja el botijo. Yo siempre pienso que eso es así en el mundo fallero y en casi cualquier cosa.
Sí.
El enquistarse en un cargo no suele ser especialmente bueno. 8 años, como tú has dicho, son muchos. Es tiempo suficiente para que un proyecto llegue adelante. Y también entiendo perfectamente que este último año ha tenido que ser difícil, complicado y
Duro.
que queme mucho. O sea, posiblemente incluso sin esos 8 años por detrás, a lo mejor entiendo que alguien diga, bueno, yo abandono un poco, entre comillas, no es un eso, es decir, oye, yo tiro ya del carro, pero por favor que tire otro, estoy un poquito cansado porque este tema del COVID, la verdad es que está siendo duro pues para muchos sectores y los artistas falleros especialmente. Entonces es comprensible.
Para despedirnos, rápidamente, ¿contáis las últimas novedades de vuestras agrupaciones?
A ver, nosotros hemos pospuesto sine die todo. O sea, novedades, nosotros teníamos un acto el día 28 y nada, está pospuesto porque en realidad sí, aún con todas las medidas de seguridad y con toda la voluntad y tal, pues al final no hay ganas. No hay ganas de intentar dar la impresión de que se sobrepasa un límite que desde las autoridades nos están diciendo que no sobrepasemos. Entonces, nosotros la decisión fue prácticamente unánime.
Es cierto,
Sí,
Juan, que si la vacuna ha traído cierto optimismo, las últimas medidas en las cuales se reducía a 6 personas que se puedan reunir en un casal, que es prácticamente nada, ha sido y es una losa muy pesada, ¿no?
sido fulminante. Aparte, es la sensación porque nosotros teníamos previsto el hacer algún acto al aire libre. Es decir, ya lo hemos pospuesto, un almuerzo con presidentes infantiles y fallas infantiles, una especie de almuerzo, llamamos de reencuentro, de optimismo, de lanzarnos. Pero claro, ha sido imposible porque con la situación que hay, la gente tiene bastante reparo juntarse, aunque teníamos pensadas todas las medidas de seguridad posibles, yo lo comprendo. Y lo que sí que vamos a lanzar ahora es una campaña solidaria de recogida de alimentos, con todas las fallas de la agrupación que quieran participar, está ahora en ciernes, y se va a hacer una especie de doble solidaridad. Por un lado, recoger los alimentos que llevaremos a la Casa de la Caridad, que al fin y al cabo está en nuestra demarcación, y por otra parte, no vamos a hacer la recogida exclusivamente en los casales, sino que vamos a intentar también conseguir comercios que colaboren, de manera que incentivamos a la gente y a esos comercios del barrio a llevar esos alimentos y, oye, pues si ya que voy y dejo los alimentos, pues hago gasto y compro algo en un comercio. Creo que también el comercio local está muy necesitado de esa ayuda. Pero más allá de ahí, porque eso es algo que realmente no implica que hayan reuniones de gente ni nada, pues todo lo demás, campeonatos y todas las cosas que estábamos pensando, pues como ha dicho Diego, lo estamos posponiendo.
Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Diego.
Gracias a ti
por vuestra intervención. Vuestras opiniones son importantes para nuestro programa y son importantes también para el mundo fallero. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.
Andrea Grau Sirera es componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia, componente de la Corte de Honor de Consuelo Llover Frasquet y pertenece a la Falla Palleter Erudito Orellana del sector Botanic La Pechina. Es graduada en Derecho y actualmente opositora a la Administración de Justicia. Una mujer responsable, optimista y empática con la que hemos mantenido nuestra charla semanal, nuestras entrevistas con las componentes de la Corte de Honor. Y en esta ocasión ha sido con Andrea, con la que hemos hablado de muchas cosas, desde lo que es su año de fallera mayor, la solidaridad de su comisión. Y también hemos hablado de este año tan especial y tan duro. En nuestro programa de hoy saludamos a Andrea Grau Sirera, nuestra componente de la Corte de Honor favorita de esta semana. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
De Convento de Jerusalén a Palleter Erudito Orellana, aunque de muy pequeñita, ¿no?
Sí, correcto. Nada, en convento estuve muy poquito, 2 añitos, porque es la falla de mi padre, y desde los 3 ya estoy en Palleter.
Palleter, Erudito Orellana, que a pesar de que no era tu año, porque fue en el 2018 cuando se celebró, creo que fue el 50
Exacto.
aniversario, ¿no?
El 50, sí, en el 2018 hicimos los 50 años.
¿Lo vivirías también intensamente?
Sí, porque además formaba parte de la directiva y fue un año muy bonito, porque hicimos un proyecto solidario, nos plantó la falla Manolo García y fue impresionante, la verdad.
Lo que se llevó a cabo solidariamente, plantar la esperanza.
Correcto.
Una acción muy bonita en la cual intervino pues la doctora Ana Ayud, miembros sí. del INCLIVA, y además la planta fue un poco especial al tombe.
Sí, fue una planta al tombe en la que vinieron, que fue prácticamente levantada por mujeres que habían pues padecido la enfermedad y sobre todo familias que querían apoyarlas. Y fue un momento muy bonito y muy emocionante.
2019, Andrea, tu año.
Sí.
¿Ese es el momento en que decides ser fallera mayor de la comisión?
Pues la verdad es que yo llevaba un tiempo queriendo presentarme. Y el año anterior me presenté, pero salió otra compañera de mi falla. Y este año ya pues era el mío.
Te quedas con la presentación, según tengo entendido, ¿no? Fue uno de los actos que más te llegó a ti.
Sí, la verdad es que sí. Yo pensaba que me iban a emocionar mucho más actos de la semana fallera, pero... para mí la presentación fue muy importante porque vi todo el cariño que tenía mi comisión por mí y fue súper emocionante.
Vicepresidenta cuarta de Relaciones Públicas y Protocolo, muy valiente.
Sí,
Andrea.
Sí, la verdad es que sí, me lo propusieron y la verdad que justo coincidió con el año de corte, pero bueno, me han seguido manteniendo ahí porque también he estado en contacto con la falla durante el año de corte y ahí sigo.
¿Es una delegación que te gusta? ¿Te llamó la atención?
Sí, ya había participado en esa delegación, los años anteriores había estado en secretaría, pero al final mi falla es chiquitina y casi todos nos encargamos de todo, nos gusta a todos participar en todas las actividades de la falla. Y me lo propusieron, me gusta mucho la organización de eventos y todo eso, y así que dije, pues adelante.
En tu falla hay componentes de la comisión importantes, gente que vive este mundo fallero con intensidad. ¿Qué se aprende de personas como Kepa Yona, María Gallego, Paz Moreno?
Pues la verdad es que son personas a las que les tengo muchísimo cariño, que me han ayudado muchísimo, que me han aconsejado muchísimo durante todo el año de Fallera Mayor. Y justamente pues con Paz fue la madre de mi infantil y tengo mucha relación con ella, y con Kepa y María pues son como parte de mi familia. Entonces se aprende a querer más aún las fallas, a valorarlo todo y muy orgullosa de que sean de mi comisión y mis amigos.
Esto te quería preguntar, ¿qué me dirías de Lola Sauquillo?
Buah, pues Lola es un terremoto. Para mí ha sido una parte fundamental de este año, es como mi hermana pequeña y hemos disfrutado muchísimas, no solo de este año, porque Lola repitió y en el 18 también fue fallera mayor infantil. Y la verdad es que desde ese año tuvimos súper buena relación y me llevó, pues eso, una hermana pequeña para toda la vida.
¿Qué me dices de tu falla? ¿Fue Francisco Mesado quien la construyó?
Sí, fue Paco Mesado quien la hizo y fue una falla, pues, como somos nosotros, humilde, pero estuvo muy bien, a mí me gustó mucho y muy divertida, la verdad. Era de un Moulin Rouge y era un poco, pues, el cabaret que es la televisión hoy en día, con todos los escándalos y todo lo que hay.
De hecho, fue una falla que se llevó el segundo premio de Ingenio y Gracia.
Sí, correcto, el segundo de Ingenio y Gracia, que yo estaba deseando que tuviéramos premio porque tenía muchísimas ganas de ir a recoger premio.
¿Qué recuerdo te quedaste de ella?
Pues me quedé un perrito, porque la verdad es que los ninots eran muy grandes, entonces había uno como una especie de perrito chiquitín y me pude llevar eso. Pero me habría llevado muchas más cosas, lo que pasa es que no podía dejarla vacía la arena.
¿Cómo recuerdas tu preselección y elección a Corte de Honor?
Pues mi preselección la recuerdo con mucho cariño, porque nosotros la hacemos en nuestra demarcación del sector y pues van todos los falleros, fue muy bonita y me hizo mucha ilusión salir con Lola, que salimos las dos del sector. Y luego la elección ya como corte pues es totalmente diferente, conoces a muchísima gente, vives pruebas súper especiales como la que nos hicieron en el ayuntamiento, que pudimos como revivir una proclamación, y la verdad es que fue muy emocionante salir entre las 13 y un privilegio y un premio.
Hemos mantenido otras conversaciones y en alguna de ellas, preguntándote temas de actualidad, me decías, una de las cosas que a mí me gustaría es que hubiese menos política en la falla. ¿Esto se puede conseguir o no?
Bueno, a ver, sí que me gustaría, pero al final también necesitamos un nexo de unión con el ayuntamiento y las fallas necesitan estar conectadas con la sociedad. Entonces sí que es necesario que estemos conectados con la política, pero hasta cierto punto.
Preguntaba yo la semana pasada a Jessica, le preguntaba que si la pandemia había hecho cambiar la idea que tenían algunos vecinos de las fallas. ¿Tú qué piensas? ¿La pandemia puede cambiar el concepto de las fallas en algunos vecinos al no tener fallas?
Pues a ver, yo creo que habrán vecinos que se habrán alegrado, los que no les gustan las fallas, pero los que aprecien un poco las fallas verán que al final las fallas mueven mucha parte de la economía de Valencia y muchos negocios dependen de ellas, y creo que sí que deberían cambiar un poco su mentalidad, abrirse más a las fallas y también nosotros los falleros abrirnos más a los vecinos e intentar que esto sea recíproco.
Defíneme con una palabra este ejercicio.
Mágico, a pesar de todo, mágico.
Tú que eres una persona optimista, ¿ves las fallas 2021 con optimismo?
A ver, es una pregunta difícil, pero yo creo que al final la esperanza es lo último que se pierde y yo quiero que se hagan las fallas 2021, quiero vivirlas, sea como sea, ojalá fueran pues como las conocemos todos. Eso sí que lo veo un poco más difícil, pero yo voy a estar al pie del cañón y quiero vivir unas fallas 2021.
¿Te gustaría vivir una nueva crida?
Uy, pues sí, ¿por qué no? A mí me gustaría, o sea, me apetece mucho vivir los actos que no hemos vivido, la crida sí que la vivimos, pero sí que estaría bien escuchar a Consuelo, hacer una crida diferente y llamar a la nueva normalidad y otra vez a los falleros para que volvamos a estar todos al pie del cañón.
Me comentabas también en esas conversaciones que hemos tenido que ser corte de honor es un orgullo, responsabilidad y conlleva cosas buenas. ¿Cuáles son esas cosas buenas?
Para mí lo mejor son las 12 personas que he encontrado, que son ya parte de mi familia. También las las 13 infas, que son como nuestras semanas pequeñas, y todo lo que me ha aportado las fallas, el conocer muchísimos más sectores de la fiesta que no conocía tanto, y me ha aportado querer aún más a las fallas.
Responsable, optimista y empática, lo hemos comentado anteriormente también. ¿Esto te ayuda en el día a día en el cargo de corte de honor?
Sí, yo creo que al final, cuando nos eligieron a las 13, cada una tenía una cosa, tenemos cosas diferentes entre nosotras, entonces al final hay algunas que somos más optimistas, otras que están todo el día de risas, y entonces al final nos vamos compenetrando unas con otras, y creo que sí que es bueno que haya positivismo, porque la verdad es que hemos tenido un año pues con sus altos y sus bajos, entonces está bien ser positiva y transmitir esa positividad.
Ahora que estamos en este debate a nivel nacional en el tema de los presupuestos generales del Estado, hasta las oposiciones están paradas. ¿La tuya ha llegado o no?
Pues la mía no ha llegado todavía, se dieron notas la semana pasada, pero sí que es cierto que yo como paré un poco la posición con todo el tema de corte, no me presenté tampoco, no presenté las instancias, entonces no he podido prestarme, pero sí que es cierto que pues va para largo, la verdad, va para largo.
¿Cómo fue ese viaje a Vietnam?
Pues muy guay, la verdad, me gusta mucho viajar, y viajo con amigos, muy, muy cercanos. Y pues me encanta conocer culturas diferentes, y la verdad que en Vietnam y en Camboya se lo recomiendo a todo el mundo que vaya y disfrute.
¿Qué quieres añadir a esta entrevista?
Pues nada, que muchas gracias por la entrevista, que he estado muy a gusto, y que ojalá podamos encontrarnos pronto y celebrar unas fallas 2021, pues diferentes pero muy especiales.
Que así sea, todos deseamos que las fallas del 2021 se celebren, y ahora exacto, sí que tenemos que ser, como tú bien eres, optimista, porque exacto, ya al menos tenemos la noticia de que hay unas vacunas que pueden dar su buen resultado.
Sí, hay que intentar pensar en eso y a ver si se soluciona pronto.
Muchísimas gracias, Andrea.
Muchas gracias a vosotros.
Los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas te lo agradecen mucho estos minutos que nos has dedicado.
Y yo a vosotros, muchas gracias.
El pasado día 3 de noviembre se celebró lo que es la Asamblea General Extraordinaria del Gremio Artesano de Artistas Falleros, convocada en la tarde del día 3 de noviembre de forma presencial en el Salón Museo de la Ciudad del Artista Fallero. En ella, el secretario general Chimo Esteve trató el único punto del día, que fue el de finalizar la legislatura del Gremio de Artistas Falleros y adelantar las elecciones previstas para mayo al viernes 8 de enero del 2021. Tiempo habrá de hablar de los artistas falleros, y tiempo habrá de hablar de esa legislatura completada por Chimo Esteve, por el maestro mayor de gremio José Ramón Espuch y por toda la directiva. Pero ahora nos vamos a centrar un poco en la historia de lo que es la Ciudad del Artista Fallero. La Ciudad del Artista Fallero y el Museo del Gremio de los Artistas Falleros. Para ello es Javi Mozas quien nos va a comentar algunos detalles sobre este tema que tratamos. Ya decimos, la Ciudad del Artista Fallero y el Museo del Gremio de Artistas Falleros.
Buenas tardes, Javi Mozas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí una tarde más con los oyentes.
Todas las tardes en junta, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? De que, bueno, sí, está todo parado, no se pueden reunir más de 6 personas en un casal, pero la actividad de la Junta Central Fallera sigue adelante.
Sí, y además, bueno, también nosotros tenemos nuestros aforos en cada una de las delegaciones, depende del espacio, y obviamente pues nos toca turnarnos para ir haciendo faena, porque aunque parezca que esté parado, pues obviamente nosotros, por ejemplo, te cuento que bueno, hay comisiones que van a celebrar aniversario y bueno, pues están recopilando documentación, y uno de los sitios a los que pueden acudir es obviamente al archivo de la Junta Central Fallera, por si les falta algún libret, algún boceto o a lo mejor algún documento que podamos tener referentes a ellos, o algún premio que algún año que no supieran si les han celebrado, si tienen premio o no. Pues bueno, pues acuden y ahí estamos nosotros.
Recientemente se celebró el día 3 de este mismo mes, el día 3 se celebró lo que es la asamblea del gremio de artistas falleros. Allí se dio a conocer de que finalizaba esta última legislatura y se adelantan las elecciones que están previstas para el viernes 8 de enero del próximo año. Ya daremos buena cuenta de esa asamblea, pero tú de momento lo que nos quieres contar, lo que nos quieres hablar es un poco
sobre la ciudad del artista fallero y también sobre el Museo del Gremio. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Pues sobre todo sobre el origen. A mí ya sabes que siempre me gusta remontarme mucho para bueno, porque lo actual pues obviamente es más conocido. Pero bueno, un poco contar sobre cómo fueron los orígenes de la ciudad del artista fallero, que no ciudad fallera, como la llaman muchos, el nombre es ciudad del artista fallero. La ciudad del artista fallero, este barrio tan peculiar de la ciudad de Valencia, bueno, pues nació porque una serie de profesionales de artistas falleros que, bueno, tenían distribuidos sus talleres a lo largo de toda la ciudad durante muchas décadas, los habían tenido sobre todo por la avenida de Burjasot, que estaba pues relativamente cerca. Y bueno, pues varios de ellos, con el conocidísimo Regino Mas y laureado Regino Mas a la cabeza, bueno, pues impulsaron la unificación en un solo barrio, la concentración de todos esos talleres de los agremiados para poder disponer, bueno, pues de unos locales adecuados. De esta manera, pues bueno, surgió la construcción de lo que es la ciudad del artista fallero. La verdad es que, bueno, el proyecto se planteó en los años 40... en los 50 se siguió planteando y bueno, pues no lo llevan a cabo, pero en la década siguiente, pues bueno, parece que la chispa prendió y fue cuando empezó a tomar forma este barrio tan peculiar. Los terrenos, bueno, pues fueron cedidos por la marquesa de Paterna del Campo, por doña Isabel Sánchez Arjona, que los tenía en el barrio de Benicalap. Por eso está situado allí. Esta persona, bueno, pues tenía muchísimo terreno y procedió tanto como para construir todo un barrio, obviamente. Y en el año 1963, a principios de esa década, pues bueno, se constituyó la promotora para construir todo el barrio sobre 90.000 metros cuadrados, que era lo que estaba planteado en el plan urbanístico de la época. La primera piedra, bueno, pues se colocó el 17 de marzo de 1965 y allí que estuvo la marquesa de Paterna del Campo, con el alcalde, con la directiva del gremio de artistas falleros y bueno, pues ese tuvo un primer comienzo. Lo que pasa que es que bueno, duró varios años lo que es la construcción del barrio, que además se divide en dos partes bien diferenciadas. Un área residencial con una que está compuesto por unas 1.200 viviendas, la escuela, diferentes comercios obviamente y la parroquia de San José Artesano, patrón de los artistas falleros. Y las calles, bueno, de todo lo que es el barrio, bueno, pues llevan nombres de artistas falleros o están relacionados con la fiesta. Y luego la segunda área, que es a lo mejor la que más nos parece más curiosa, bueno, pues es el área industrial, que está formada por esas naves industriales que originalmente totalmente estaban ocupadas por artistas falleros para que se ocuparan, bueno, pues de la construcción de fallas, de carrozas de la Batalla de Flores. Y bueno, edificios singulares que forman parte de ese área es el museo, que fue inaugurado inicialmente en mayo de 1991, pero que de manera definitiva lo fue el día 26 de febrero de 1993, a la cual, pues como siempre, acudieron de manera pomposa las autoridades de la época, y luego también la Casa Gremial, ese gran edificio que tiene el Gremio de Artistas Falleros, que fue inaugurado justo al año siguiente, en 1992. Y en el museo, por acabar un poco y para incitar a nuestros oyentes a que lo visiten, porque es uno de los grandes museos de la ciudad desconocidos, es muy conocido el Museo Fallero de Montelevete, pero el Museo del Gremio de Artistas Falleros no lo es, y es muy interesante porque no se conservan fotografías de fallas, maquetas originales de fallas de todas las épocas, bocetos originales, también libres de falla, y bueno, sobre todo, pues esos ninots que el gremio artesano de artistas falleros ha ido indultando en votación entre ellos para, digamos, tener un poco la historia de bastantes de los artistas. Es muy diferente, obviamente, del museo del ninot de Montelivete. El primero de los ninots, bueno, pues es un como ninot, es un ninot de Vicente Luna del año 1976, y el primero infantil que se conserva es del año 1980, pero la pieza más antigua, y esto es una verdadera reliquia y una joya impresionante, es un grandioso abanico construido por el artista fallero Modesto González, que representa el cuadro de la vicaría y es ni más ni menos que del año 49. Así que bueno, animo a todos nuestros oyentes que se dejen caer por la seda del artista fallero y sobre todo visiten su museo porque, bueno, verán muchas piezas muy interesantes.
Eso te iba a comentar, Javi. Conocemos el Museo Fallero de Valencia, el que se encuentra justo en el edificio donde está la Junta Central Fallera, la iglesia de Montolivete, un museo muy muy visitado, y sin embargo este está un poco olvidado, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo, pues bueno, el que el Museo Fallero de Montolivete sea de titularidad municipal, pertenezca a la Concejalía de Cultura Festiva, y además esté situado frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues bueno, yo creo que eso le da una posición privilegiada respecto a otros sitios. De hecho, es uno de los, yo creo que, si no me equivoco, en una de las estadísticas que salió de turismo, es el museo municipal más visitado de la ciudad de Valencia o algo así como museo. Y claro, el Museo del Gremio del Artista Fallero, primero, es de titularidad privada, pertenece al gremio, está en la otra punta de la ciudad de Valencia, no hay nada visitable, como no sea que quieras ir a la ciudad, a la ciudad del Artista Fallero a dar una vuelta. Y bueno, pues no está en la mayoría de los folletos turísticos ni nada, con lo cual, y luego cuando, yo creo que cuando se hace publicidad turística externa en otros países o en otras ciudades de visitar Valencia, yo creo que solo se promociona el Museo de Montolivete. No se dice que Valencia tiene dos museos falleros, porque si tú hablas de museo fallero, estoy convencido de que el 99% de los falleros te dirá que es el de Montolivete, incluso hasta casi apostaría que no tienen conocimiento casi del museo del gremio, con lo cual, pues bueno, animo a todos a visitarlo porque descubrirán un magnífico museo de nuestra fiesta.
Hay que decir, por último, de que en el caso del Museo Fallero de Valencia, en el que nos podemos encontrar frente a lo que es la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, los niños son elegidos por votación popular en la exposición del Nineo, y por el contrario aquí son los mismos artistas los que al final deciden qué niños van a formar parte de ese museo del gremio de artistas falleros.
Sí, son dos maneras conceptuales a la hora de adquirir o de incorporar las piezas de los museos. El del gremio del artista fallero obviamente lo eligen los propios agremiados, y yo creo que es un sistema muy peculiar y acertado, en el sentido de que ellos mismos van eligiendo piezas de esos artesanos o esos artistas falleros que merecen la pena indultarse, y así van haciendo un abanico de una colección que abarca muchísimos estilos y muchísimos artistas falleros, con lo cual, para que quede para la posteridad, para la historia, pues bueno, es una pasada poder admirar obras de muchísimos, de casi todos los artistas falleros. Sin embargo, el Museo de Fallero del Montolivete, su adquisición es, según hemos estudiado, es única en el mundo, y lo decide el público que va a una exposición, o sea, es por votación popular, no es ni por donación, ni por venta, o sea, ni por compra, ni por nada por el estilo, con lo cual es un, podríamos llamarlo un patrimonio etnológico único en el mundo, lo que permite a ese museo incorporar piezas y exhibirlas, obviamente, a lo largo de los años.
Lo dicho, tenemos que invitar a todos los oyentes de Hablemos de Fallas y a todos los oyentes de la UPV Radio y a todo el mundo en general, que tanto uno como otro sean visitados, pero que no se olviden del Museo del Artista Fallero.
Sin duda alguna, seguro que para muchos es un gran descubrimiento.
Muchísimas gracias, Javi. Hasta la próxima semana.
Un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio de Hablemos de Fallas.
Recientemente se presentó la Asociación de Comerciantes de Indumentaria Valenciana en el Hotel Westin. Estuvimos allí en esa exposición que estuvo abierta al público durante el fin de semana. Queríamos conocer algo más sobre la asociación y para ello hablamos con su presidenta, con Irene María Sancho Atanez. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de la asociación?
Pues mira, el objetivo de la asociación es ni más ni menos que promover, difundir y sobre todo pues preservar nuestro patrimonio y el patrimonio pues de la indumentaria valenciana.
En una situación como esta en la que vivimos, en la cual en general el comercio en general, los grandes profesionales y sobre todo de la indumentaria valenciana que estáis padeciendo todo esto, es necesario, ¿no?, asociarse, unirse para tratar de buscar soluciones.
Sí, por supuesto, es muy necesario que estemos todos a una, ¿no? La unión está en la fuerza. Y deberíamos de remar todos a una, desde luego, claro.
Bueno, como ya digo, la presentación oficial fue el día 30 de octubre, una presentación a la cual acudió la Fallera Mayor de Valencia, Consuelo Llobel Frasquet, y también algunas autoridades, tanto municipales como políticas de la ciudad. La verdad es que fue todo un éxito.
Sí, lo que fue el acto fue un acto bastante solemne. Sí que es verdad que, claro, tuvimos que reducir el aforo la semana de antes, que fue cuando se hicieron todo lo de las restricciones nuevas, ¿no?, que marcaron. Entonces tuvimos que reducir el aforo de 150 personas a 60. Uh-huh. O sea, fue bestial y fue una locura lo que es el tema de organización, porque fue todo muy rápido. Pero el acto fue solemne, fue muy emotivo, porque yo creo que era muy necesario, pues, que nos dieran voz, ¿no?, y poder comunicarnos y poder decir que estamos vivos y que necesitamos seguir viviendo.
Además, es sorprendente porque ya digo que estuvimos allí, estuvimos haciendo algún reportaje y vimos la gran cantidad, en tan poco tiempo de vida de la asociación, la gran cantidad de profesionales de la indumentaria que están asociados.
Sí, exacto. Pues mira, en el momento de la inauguración, o sea, bueno, de la oficialidad, ¿no?, de la asociación, éramos 98, a día de hoy somos 108. ¿Vale? Bueno, 108, perdona, 109, porque esta mañana se ha asociado otra tienda de Gandía. Y la verdad es que es tremendo cómo hemos traspasado todas las fronteras, ¿no? Digamos. Yo estoy súper contenta y la verdad, la exposición fueron 52 expositores, porque mucha gente pues viene de fuera y no pudo exponer. Pero yo creo que quedó una exposición preciosa.
Como hablábamos, la situación actual de pandemia, la situación actual de la suspensión de las fallas, afecta directamente a lo que es la indumentaria valenciana, indudablemente.
Sí, sí, desde luego. Ahora mismo las circunstancias son demoledoras y la incertidumbre lo es todavía más. Yo creo que nuestro principal problema es ese, que no sabemos si se van a realizar, si no se van a realizar. Estamos un poco en el limbo y eso para nosotros pues es terrorífico, porque claro, hay desidia entre los falleros, esa desidia pues nos la contagian a nosotros, ¿no? Porque claro, no se quieren vestir, es que no se pueden vestir, no saben si se van a poder vestir, entonces obviamente no se pueden hacer trajes.
¿Ese es el problema fundamental de los indumentaristas valencianos o hay que añadir algún otro más?
Pues principalmente es esa, es la incertidumbre. Aquí pues está claro que tenemos que mirar todas las restricciones que desde Sanidad marcan, pero nosotros creemos que es posible unas fallas, obviamente no como las hemos conocido, pero sí que son viables unas fallas, serán pues unas fallas de día, sobre todo, a lo mejor un poquito más acotadas, pero necesitamos que se nos dé respuestas, que nos digan, señores, ¿va a poder haber algo? Crear un poquito de ilusión, es súper necesario.
Si no me equivoco, recientemente te has reunido con el concejal, Carles Galiana. ¿Qué conclusiones se han sacado de esa reunión?
Pues, bueno, nos hemos reunido dos veces con el concejal. Sobre todo ha sido pues bueno, para comentar el tema del desfile, que se va a hacer por el cuarto aniversario de patrimonio, de nombramiento de patrimonio. Haremos un desfile conjuntamente con el gremio de sastres y modistas, y entonces pues sobre todo las conversaciones han ido por esa parte, ¿no?, para el tema de la organización. Pero en tema fallas, a ver, él es muy optimista, la verdad, y nosotros también lo somos. Pero claro, necesitamos que se lleguen a otros niveles y que se traslade ese optimismo al mundo fallero.
Por lo que me estás comentando, ¿hay también buena relación, unión con el gremio?
Sí, sí, por supuesto, sí, sí, hay muy buena relación. La verdad es que su causa y la nuestra es la misma. Entonces, es que no puede ser de otra manera. Es que ellos están igual de mal que estamos nosotros y tenemos que remar todos a una. Es la única manera de poder hacer fuerza junto con obviamente, pues la gente, los comercios, ¿no? Y los fabricantes que están fuera del gremio y fuera de la asociación, que también están o en el colegio o no están en ningún lado directamente. Hay muy buena conexión con todos y es súper necesario que tengamos esta unión y que vayamos todos a una.
Son necesarias, pero ¿llegan las ayudas a los indumentaristas valencianos?
Pues, a ver, llegan, pues yo creo que como ahora mismo en este panorama que tenemos, llegan tarde y mal directamente, porque sí que, bueno, a nivel Valencia Capital sí que se va a recibir unas ayudas directas, pero obviamente son insuficientes, muy insuficientes, y claro, imagínate, desde marzo a cero, pues claro, que te lleguen en diciembre, hombre, a ver, te ayudan, sí, pero poco más.
Has comentado que en muy poco tiempo se llevará a cabo ese desfile de indumentaria valenciana. ¿Hay otros objetivos por parte de la asociación para incentivar el sector?
Sí, sí, por supuesto. Nos estamos moviendo en todos los ámbitos y todo lo que podemos, porque nuestra asociación, bueno, pues principalmente es una asociación cultural, con lo cual vamos a seguir promoviendo y difundiendo nuestras tradiciones, ¿no? Y sí, tenemos, además se han puesto en contacto, es curioso porque se han puesto en contacto muchísimos ayuntamientos cediéndonos espacios, que además ya hemos concertado cita con varios espacios que son preciosos y maravillosos y van a quedar, bueno, exposiciones, desfiles, todo lo que podamos hacer. Yo creo que el entorno va a ser auténticamente perfecto para lo que nosotros requerimos, claro.
Muchísimas gracias, Irene. Los micrófonos de Hablemos de Fallas y de la UPV Radio están abiertos para la asociación y cuando queráis nos hacéis llegar las noticias y todos esos objetivos que tenéis y que queréis llevar adelante.
Claro, pues muchísimas gracias. Os agradecemos de corazón que nos podáis un poco, pues eso, difundir nuestra palabra y sobre todo sentir ese apoyo tan cercano que sabemos que tenemos por vuestra parte. Muchísimas gracias.
Enhorabuena por la iniciativa.
Gracias.
Y con esta entrevista de la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Indumentaria Valenciana, Irene María Sancho, despedimos nuestro programa de hoy. Como siempre, os esperamos el próximo día 25, miércoles. Seguiremos, como no, hablando de fallas. Un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio, a todos los oyentes de Hablemos de Fallas y a todos los falleros y falleras de Valencia.